amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 14. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Está la ciudad muy, pero que muy inquieta con la sanidad. Sí, y este próximo sábado está previsto una vez más una manifestación porque nos duele la sanidad. La convocan las Mareas Blancas, que por cierto hay como mínimo una o más por cada provincia. Que si los de Sanabria, que si los del Centro de Salud de Burgos, que si los de las Guardias en Barruelo, que si los especialistas y hospitales comarcales en Guardo, que si los de Soria, que si los del Hospital Clínico de Salamanca. Vamos, que no se libra ni una provincia. Bueno, pues después de todo esto, el señor consejero de Sanidad no dimite, no dimite y no dimite. Y es más, cada vez que sale en algún acto y le preguntan, es un genio del teatro y la ficción. Que todo está bien, que no hay especialistas, que no hay médicos de atención primaria, que no se cubren las plazas, que es que se van a otros lugares. Y si no, lo de siempre. La culpa la tiene el gobierno central, que ahora, como es de otro partido, pues quedamos bien. Y en nuestra provincia, además de las carencias de pediatras en muchos pueblos y largas temporadas en nuestros centros de salud, como el de Eras del Bosque, que también lo hemos padecido, está en todos los sitios el desastre de los médicos de familia, que pueden tardar hasta una semana en darte cita. Sí, sí, una semana. Los especialistas, algunos, más de 3 meses. Y si te tienen que hacer una resonancia o una prueba complicada, ya pasas a 5 meses. Pero según lo publicado esta semana, en Palencia la lista de espera para la operación está en 47 días. ¡Ole, ole, ole! Récord de Castilla y León. Con los números y las estadísticas está claro que cada uno cuenta lo que le da la gana. Pero casi se me caen las plumas con nuestro delegado de la Junta que dice que se gasta en sanidad en Palencia cada día 100.000 euros. Que si en medicamentos, que si en los profesionales, que si en las instalaciones. ¿Pero será cretino este paisano? Lo dice como si lo pusiera de su bolso. Pero si lo pagamos de nuestros impuestos. Y además la sanidad es un derecho reconocido en todas las leyes. Lo que tiene que hacer esta es gestionar y administrar bien. Esa es la verdadera labor. Y a decir por los resultados y por el descontento general, lo están haciendo fatal. Así que yo iré a la manifestación de Valladolid y, consejero dimisión, palabra del loro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Bueno, pues, abundando un poco en lo que ha dicho el loro a los comienzos, vamos a, desde Barrio Pirenaica, a comentaros algunas cosas de la pieza clave del sistema sanitario español, que es la atención primaria y la falta de inversión que la está ahogando. El deterioro de la atención primaria se ha extendido de tal manera que ha llegado a un siguiente nivel. El abandono de profesionales ante una situación que consideran insostenible. Este mes, como habréis oído, 3 médicas de Burgos han dejado su trabajo en un centro de salud como última protesta ante la orden de su consejería de que cubrieran guardias tras complementar sus jornadas. Vamos, que revienten de una vez. En diciembre, 22 jefes del centro de Vigo renunciaron a sus puestos. Porque estaban reventados. El menoscabo del cuidado sanitario de primer nivel viene acumulándose desde hace más de una década. Los recursos asignados por los distintos gobiernos autonómicos, los encargados de la asistencia sanitaria, están en niveles de hace 10 años. Y lo dice el sistema de cuentas de salud del Ministerio de Sanidad. No lo dice solo Barrio Pirenaica, lo dicen los que saben. La importancia que las administraciones otorgan a la atención primaria viene reflejada por la evolución de los esfuerzos que le han dedicado. Me refiero a las pelas. En el 1982, la primaria suponía el 20,2% de todo el presupuesto sanitario. En un declive sostenido, en el 2017 se colocó solo en el 14,2%. 9.500 millones de euros de 66.000. La inversión en atención hospitalaria es 4,6 veces mayor. La atención especializada es más vendible. Un acelerador lineal da más destello y más fotos para algún cabrito. Una especie de electoralismo hospitalario, cuenta Aurelio Duque, médico de cabecera y presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia. En 2018 ha visto cómo los sanitarios de familia se han echado a la calle en protestas. En Cataluña hubo huelga en octubre, en Andalucía y la Comunidad Valenciana las movilizaciones fueron en noviembre. En Burgos se suceden semanalmente los actos de protesta ante lo que describen como sobrecarga y saturación del servicio. En Galicia los paros de los trabajadores de los puestos de atención continuada se han mantenido durante meses. La Organización Médica Colegial resume que una atención primaria debilitada y sin alta capacidad de resolución lastrará todo nuestro sistema sanitario público. Barrio Pirenaica os dice bien claro que lejos quedan las cifras europeas de nosotros. Mirad, Juan Antonio Ayllón, que es un veterano médico de primaria en Burgos, va más allá y considera que el deterioro es producto de un indisimulado interés por acabar con un sistema equitativo y eficiente. La falta de personal y de tiempo son la consecuencia de esto. Esa consecuencia tiene cifras concretas y esclarecedoras. Apuntadlo bien porque vendrá bien para el guiso. En España, la media de médicos de primaria por cada 10.000 habitantes está en unos 7,4, cuando la media europea llega a los 9,7. Ya sé que esto es una ensalada de cifras, pero conviene tenerlo claro. En el caso de las enfermeras, la media española es de 6,8 sanitarias por 10.000 y en Europa se va a los 8,8. Esto hace que haya profesionales que tengan hasta 1.600 asignados o pediatras con más de 900 niños y niñas. El número de médicos, y os lo dice Barrio Pirenaica para que lo apuntéis, médicos de familia en centros públicos apenas ha variado desde el 2010, un poco por encima de los 28.000. El de pediatras ha crecido el 0,9 y se mueve en los 6.400. La enfermería está peor y, por ejemplo, en el 2017 se acabó con menos enfermeras contratadas en centros públicos que un año antes y solo un 1% más que en el 2010. Y desde Barrio Pirenaica terminamos hablando de los fondos desperdiciados. La atención primaria es considerada crucial y, sin embargo, recibe 4 veces menos recursos que la especializada cuando las comunidades autónomas reparten sus presupuestos. ¿Te enteras, Antonio María? Lo que vende electoralmente es un hospital lleno de máquinas, reflexiona el médico Ayllón, que os decía antes, un tío muy majete, pero la base del sistema sanitario no es el hospital, es la atención primaria, la que ataja la diabetes y la hipertensión. Que no hay médicos, nos dice cuando se nos pone aquí el ínclito de la Junta. Bueno, los colegios de médicos calculan que revertir el deterioro implica añadir unos 2.700 médicos de familia, aunque donde se dan plantillas más precarias es en enfermería. Y lo dice Sánchez Baile, que es un pediatra y portavoz de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. La razón más habitual esgrimida por las administraciones es que no hay profesionales a los que recurrir. Pues claro, capullo, si no les pagas. No hay tanta escasez como mala distribución y precariedad. Si se ofrecen contratos de 2 días, es muy difícil que se acepte. Con una plantilla bien dimensionada, el propio equipo podría cubrir las ausencias cortas, dice este especialista. En fin, que el decaimiento del servicio responde, además de los recortes económicos, a lo que la atención primaria es más difícil de privatizar. Cuando el dinero ha vuelto, se ha ido a gasto farmacéutico y a privatizaciones. Externalizar los centros de salud todavía no ha funcionado en España. La Comunidad de Madrid hizo un intento en medio de su última andanada de privatizaciones sanitarias allá en el 12, bajo la presidencia de este individuo que todos conocéis, que se llama Ignacio González, y con el entonces consejero Javier Fernández Lasqueti como diseñador. Asignar la gestión del 10% de los centros de salud a las concesionarias fue lo que pretendió. La oposición de los directores, más del 50% de los equipos directivos, firmaron cartas de dimisión. Dejó el plan en nada y, claro, el Fernando Lasqueti acabó dimitiendo y lejos de la política. Pero en diciembre regresó fichado como jefe de gabinete de presidencia. ¿De quién? Del Pablito Casado del Partido Popular. Y así acabamos. Esperemos que Barrio Pirenaica os haya aclarado con cifras y datos lo que supone la sanidad. Y en fin, de paso me permitís que os diga a nuestros oyentes que a quien quiera que se autoproclame jefe del Estado español, con un par, ya está, no va a ser solo el tonto ese de Venezuela.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, ha llegado a mis manos una novela de Patricia Cornwell, para aquellos amantes de la novela negra, pues hombre, una pequeña joyita escrita ya por el 2006, de la cual voy a leer un párrafo. Está bien, en este caso no es una inspectora, sino un inspector que trabaja a las órdenes de una dura fiscal. Leo. Toma asiento en un duro y antiguo sofá, mientras el reloj de caja le recuerda que llega con puntualidad y que la fiscal del distrito, Monique Lamont, Moni Lamont la llama él, la mujer que en resumidas cuentas dirige su vida, no está por ninguna parte. En Massachusetts, los fiscales del distrito tienen jurisdicción sobre todos los homicidios y se les asigna su propio servicio de investigación procedente de la policía del estado, lo que significa que Lamont puede poner a quien le venga en gana en su brigada personal, lo que a su vez significa que puede deshacerse de quien le apetezca. Él es propiedad suya y ella siempre se las arregla para hacer lo que tengan a bien presente.
Y ahora una canción porque sí. En el año 1972, el grupo de rock Asfalto decía en esta canción: «Ven, Capitán Trueno, haz que gane el bueno». Actualmente en el mundo, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, etcétera, etcétera, siguen ganando los malos. Por favor, ven, ven, Capitán Trueno.
Formatea. Reinicia.
Es tu momento. Bueno, amigos y amigas, como veo que la situación está un poco crispada y la gente está muy alterada y demás, pues hoy vamos a hablar de relajación consciente o savasana, que es un antídoto para el estrés. En Occidente aún se confunde la relajación con un cambio de actividad. Ver una película, leer un libro o hasta irse de viaje son actividades muy útiles y placenteras, pero solo producen un alivio momentáneo, porque no son más que una forma de descanso parcial o de evasión. Este cambio de actividad no eliminará nunca el problema de fondo, porque el estrés, las tensiones profundas y los motivos causantes siguen estando presentes. Las actividades deportivas ayudan a muchas personas debido a la descarga nerviosa que proporcionan. Creen incluso que es la mejor opción para contrastar y contrarrestar los efectos del estrés. Pero este cambio de actividad tampoco ayuda a disolver las tensiones profundas y a encontrar las causas que las provocan. Dormir es otra forma de descanso, de reponer energías, pero cuando estamos estresados la calidad del sueño desciende. Incluso para muchas personas se convierte en otra fuente de tensión y angustia. Incluso para muchos, porque también, según el nivel de estrés, aparece el insomnio. La relajación es superior al sueño en cuanto a beneficios fisiológicos. Media hora de relajación equivale a 4 o 5 horas de sueño profundo. Mientras dormimos, el cuerpo y la mente permanecen pasivos. En cambio, durante la relajación, cuando practicamos savasana, el cuerpo permanece inactivo, pero la mente está lúcida, activa. Relajarse no es tarea fácil y se logra por hábito, con constancia. A pesar de su sencillez, la práctica de savasana es la que mejor permite cosechar los beneficios del yoga en este caso. La relajación es la contrapartida de la acción. Relajarse es dejar de hacer, aprender a detenerse, dejar todo esfuerzo, abandonarse. Es liberar energía nerviosa y reponer energía vital. Cuanto mayor sea el grado de estrés que estamos sufriendo, mayor será la necesidad de parar. Pero parar no solo lo que estamos haciendo, sino sobre todo lo que estamos pensando. Esta no es tarea fácil, porque a la hora de la verdad lo que queremos es acción, pese a lo que estamos necesitando, que es detenernos. Lo que ocurre es que cuanto más acelerados estamos, más tememos la quietud. Relajarse es armonizarse, es crear una base sólida para el desarrollo de todos los niveles de nuestro ser, cuerpo, emociones, mente y espíritu. La relajación es una técnica corporal y una disciplina mental. Es el medio más eficaz que existe para liberar tensiones, reponer energías y reencontrar la calma. Es conquistar la independencia en relación a las perturbaciones exteriores. Con la relajación podemos aprender a recoger y analizar la información que viene de nuestro interior con la misma maestría que recogemos la información del mundo exterior, porque nuestro cuerpo está emitiendo miles de mensajes a lo largo de cada día y no sabemos escucharlo, no sabemos interpretar sus síntomas, no sabemos los porqués de su realidad ni de sus símbolos. En suma, no nos conocemos a nosotros mismos. Nuestra vida transcurre generalmente en la extroversión y, entre otros inconvenientes, eso nos hace bastante débiles porque no tenemos preparado el refugio en el cual podríamos cobijarnos cuando lo exterior empieza a desestabilizarse. Savasana, o la postura del muerto. Sava, en sánscrito, significa muerto o cadáver. En esta postura de relajación, el cuerpo queda tan quieto que puede pasar por un cadáver. Así logramos una relajación profunda del cuerpo y de la mente. Algunos yoguis dominan esta postura de tal forma que gracias a ella llegan a alcanzar una quietud semejante al estado de cataléptico. Ponla en práctica. Es la mejor forma de verificar cuánto hemos dicho. Solo tienes que tumbarte en una colchoneta, en una habitación donde no te moleste nadie, con una mantita por si te destemplas y boca arriba, con las piernas un poquito separadas y las manos al lado de tu cuerpo, con las palmas hacia arriba y los dedos un poco flexionados, los ojos cerrados. Respira profundamente y tranquilamente. Ya.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, un estante que se titula Yo, Jane. Vamos a ver la película desde otro punto. Dice, yo, Tarzán, rey de los monos, hermano de tribus, nieto de árboles, vivir en armonía con selva, respetar río, leer estrellas y dar fuerte alarido al llegar a choza y ver a Jane. Yo darle astros al amanecer, darle la floresta y la arboleda, comprarle minifalda y un piso en Coslada. Yo tener Jane pa' follar esta noche. Yo tener Jane pa' follar. Yo tener Jane. Yo tener. Yo. Yo, Jane. Madre abnegada. Cuida choza. Plancha corbata. Miré el río y vi mis ojos violáceos en el agua. Agarrar maleta. Mirar al cielo. Secar las lágrimas. Respirar hondo. La jungla se despierta. El miedo se desagua. No volver la vista atrás. No volver la vista. No volver. No.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, Quique, pues ponte el parche en el ojo. Vamos a enarbolar la bandera de dos tiras y una calavera... Que nos vamos de piratas.
Venga, vámonos.
Pero de los auténticos, ¿eh? No de los del mar, o sea, los del mar Caribe, no de los hackers informáticos. Claro, que eso de pirata será según el punto de vista. Porque con esta historia podremos comprobar lo que decimos en la introducción de esta sección. Que la historia tiene muchos puntos de vista. Que es lo que pasa con nuestro personaje de hoy, Francis Drake.
Sir Francis, claro.
Que fue el más famoso pirata inglés, según los ingleses, un héroe. Y para los españoles, pues un villano, porque saqueó sin misericordia a los españoles en todo el siglo XVI. Y era tan conocido y tan temido que le pusieron nombre propio, Francisco Drake, así como suena. Y
como suena. Bueno, pero vamos a ver, ¿de dónde le viene esa manía de perseguir y destruir barcos españoles?
Pues desde que tenía 23 años, o sea, en 1566, que fue cuando hizo el primer viaje a América en compañía de un primo segundo. Los dos primos juntos fletaron la primera expedición inglesa para comerciar con esclavos, ya, que veían ya, que eso era lucrativo.
Ya había negocio.
Pero claro, tuvieron un encontronazo con la flota española allá por el Caribe, que si pasas tú, que si paso yo, total, que se liaron una batalla, claro. Los primos Drake, destruyeron dos naves españolas, pero al final fueron derrotados. Tuvo que volver con el rabo entre las piernas a Inglaterra y desde entonces emprendió una guerra personal contra España que duró toda su vida. Sí, sí. Y así llegamos a 1572, que dirigió una expedición de saqueo contra las plazas españolas del Caribe. Conquistó el puerto Nombre de Dios. Un año más tarde, en 1573, regresó a Inglaterra, claro, con la carga de plata española y, por supuesto, la reina Isabel se puso tan contenta.
Encantadita.
Tan contenta que lo tomó bajo su protección. Aunque, claro, eso no podía decirlo porque había... una tregua temporal con el rey Felipe II.
Sabes que esa época eran guerras,
paces, claro, dijeron, vamos, que estamos en Navidad, vamos a hacer una tregua. Pero esto no fue obstáculo para que la reina ayudara a otras expediciones siempre que se enriqueciera en sus viajes y, de paso, masacrar a algún español que otro.
Claro, pues sí, claro. Sí, muy buena gente no era este tal Francis, o Francisco, ¿cómo se llama?
Francisco Drake.
Porque además de negociar con esclavos, o sea, aquí la hipocresía ya se sabe... Creo que hacía otras barbaridades como todo buen pirata, me imagino.
Claro, claro, porque además este hombre era un mercenario. O sea, iba allá donde le llamaban siempre que le pagaran bien. Por ejemplo, en 1575, Francisco este volvió a Inglaterra y en agosto de ese año se puso al servicio del conde de Essex con tres fragatas para atacar Irlanda. El Drake iba al mando de los barcos que transportaban tropas y colonos ingleses a Ulster. Esta acción se saldó con la masacre de 600 hombres, mujeres y niños irlandeses después de que se hubieran rendido. O sea, un genocidio
ni rendición,
en toda
ni
regla. Hostia. Bueno, y así entre batalla y batalla llegamos a 1587. Ya la guerra entre España e Inglaterra era inevitable. Isabel I, como le conocía bien, pues le encargó una misión de estas estrategias. Destruir la flota española fondeada en el puerto de Cádiz.
Que entonces no estaba tan bien defendida.
Claro.
Ahí aprendí.
Y que ahí estaba preparada para la invasión de Inglaterra. O sea, se estaba preparando el embate invencible. ¿Os acordáis de la película Pearl Harbor, cuando estaban los barcos, ahí fueron los...? Pues es lo que me vino a la cabeza cuando vi esta situación. Porque claro, no fue la batalla en sí, sino las artimañas que empleó este pirata para la batalla. O sea, que en el puerto de Cádiz había unos 60 barcos, pues estaban faeneando con mercancía, pues lo que hace para preparar una invasión. Entonces ven llegar a una veintena de barcos de bandera francesa, flamenca, etcétera, etcétera. O sea, que aparecía unas regatas. Pero en un giro malicioso, ¿qué hizo este hombre? Cambiaron de pabellón y muestran su verdadera afiliación. Son ingleses a las órdenes del corsario Francis Drake, o Francisco Drake. Claro, abren fuego por sorpresa y logran pues derrotar a todos los españoles.
Fue el primer ataque.
¿Y qué pasó? Pues que la flota española tuvo que estar un año más preparándose para luego la invasión de la Armada Invencible.
Encima, según la leyenda, creo que se lo tomó luego con mucha calma.
Hombre.
Porque dicen que estaba jugando a los bolos cuando reciben la noticia del ataque. Pero en lugar de partir inmediatamente, dice, bueno, no preocuparos que tenemos tiempo para acabar la partida. Luego venceremos a los españoles.
Así era.
Esto es leyenda.
Pero qué pachulo él, o sea que...
Sí.
Chulerías aparte, este hombre ocupaba...
También hay mucho cine en ellos. Sí.
Un cargo de vicealmirante en la flota inglesa. Estaba venido arriba, entonces ya se creía poderoso. Y se destacó particularmente en la batalla, pues bueno, pues sí que entre él y los vientos, que siempre se ha dicho, ¿no?, las tempestades, pues lograron una victoria. Y después de esta victoria regresó a la ciudad Plymouth, donde debía ser alcalde y tenía un escaño en el Parlamento, porque sí. Recordar que era protegido de la reina y le dio un escaño.
Tenía el título de
efectivamente. Sí, y en 1589 ya se habían venido arriba después de la derrota de la Armada Invencible, y Isabel I le ordenó lanzar un contraataque contra España, que fue la conocida como contraarmada, como diciendo, ahora os vais a fastidiar, que os vamos a rematar del todo.
El famoso ataque de la Coruña.
Entonces, claro, entonces se imaginaba que el Imperio Español estaba ya en horas bajas y atacó varias ciudades, entre ellas la Coruña, pero la aventura de la escuadra inglesa acabó en un irremediable desastre.
Todo por culpa de una mujer, María Pita.
Entre otras.
En cuya plaza mayor, ahí está.
¿Seguro?
Sí. Bueno, una de las defensoras
de Coruña. También atacó las Pablas. Bueno, el caso es que este hombre cayó en el olvido durante 7 o 8 años, porque ya...
Como no se bajó del barco.
Le entró miedo. Ya, mira, y vosotros, es que ya no tenía viento a favor. Ya no van a ser siempre las tempestades a favor de Inglaterra. Sí, claro. Sí. Bueno, pero ya
y
después...
tenía la María Pita de frente.
Tenía la Pita pitándole. El caso es que para resarcirse de este ostracismo en que había caído, pues la reina una vez más le dijo, venga, vete, en 1595 dijo, vete a Panamá, que te gusta mucho, porque recordad que en Panamá vio el Pacífico y se quedó, qué bonito. Entonces, se fue para allá, pero en esta ocasión las defensas ya estaban organizadas y de nuevo, defendiendo Panamá, fracasó y además ahí falleció a consecuencia de una disentería o una diarrea fuerte, vamos, también se puede llamar. Era el 28 de enero de 1596, tenía 53 años, que no está mal para ser pirata y toda la vida que
todo un personaje, vamos, claro. Todo un personaje.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo con los piratas, vamos a escuchar un grupo que viene muy a cuento con esta historia. Suburbano, un grupo español creado en el 79 en Vallecas. En el 2002 publicaron un disco completo sobre el tema. Se llamaba Los delirios del pirata, en el cual escuchamos Me cago en su excelencia.
Ha de saber su excelencia que la cosa anda jodida, que el hambre no da guarida y se acaba la paciencia. Triste evidencia, reniego del vasallaje y me lanzo al abordaje, cagándome en su excelencia. En su excelencia y de paso me cago en su beneficio, en su carácter fenicio y en el vino de su vaso. En el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta, y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia.
santo por ser el rey del espanto, aunque piense como un buey. Si es más cruel nace garrote, si es más falso relicario, si es más avaro vicario, si más rey con todo el bote. Ladrones con franquicia, hoy apelo a mi conciencia y termino mi diatriba como empecé más arriba, cagándome en su excelencia.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Os voy a leer la letra de la canción Sin reverencias, de El Drogas. Cuando se muere un escritor, se decolora una letra y quedan tristes en el suelo un buen puñado de almendras. Cuando escapa un preso quedan un montón de amuletos, que ahora son solo recuerdos que ya no tienen pareja. Cuando naufragan los sueños, se oyen voces en la calle que unidas hacen el grito para espantar el hambre. Cuando me pongas tu anillo, no solo será mi dedo, lo que te dé es el cuerpo entero, como camino perdido. A través del cristal, amaneceres que invitan a movernos sin reverencias. Y es que me gusta la vida que tienen los libros prestados, esos que se dejan querer, que pasan de mano en mano, así amontono los infiernos que para mí son el cielo. Y colecciono amarguras, a veces con forma de beso. Cuando se olvidan las gafas encima de la repisa, son ojos ciegos los que buscan el tacto de tu sonrisa. Y a veces te encuentras cansada, sin color en las mejillas, sin desafíos, sin ganas, quebrada como una espina, a través del cristal amaneceres que invitan a movernos sin reverencias.
La entrevista imposible.
Hola, hola, aquí estoy. Soy Dolores Rico. Bueno, soy Lolo Rico y su espíritu. Soy guionista, directora, productora, he trabajado en la radio, he trabajado en la televisión, he hecho programas infantiles, he publicado libros tan interesantes como Televisión fabrica mentiras, El buen espectador y Ven y enseña a ver televisión. Y bueno, pues debido a que recientemente he fallecido, pues ha habido una especie de retomar mi figura que se centra fundamentalmente en mi programa estrella, que fue La bola de cristal, Los electroduendes, La bruja Verías. Duró 4 años. Fue un espacio de libertad y transgresión. Y si no, pues aquí estáis vosotros para desmentirlo. De todas formas, ¿quiénes de vosotros, que ya tenéis buena edad, no habéis visto alguna vez La bola de cristal?
Todos hemos visto. La bruja Vería.
¡Ah, ja, ja! ¡Viva el mal! ¡Viva el capital!
Sí. No se ría.
Pero qué mala eres.
Qué mala soy, mala. Por satiricón, plumbicón y hombricón.
¿No se han equivocado al contratarte o no han leído muy bien?
Pues la verdad es que aquello fue una cosa que nos sorprendió a todo el equipo, porque además el equipo era tan diverso y tan multidisciplinar y tan transgresor que trabajaba el Pablo Carbonell, el Pedro Reyes, los que empezaban en aquellos momentos a florecer en la movida como Alaska, los que empezaban en la música como el Javier Gurruchaga, el Loquillo. Era tal expresión de la libertad que ni siquiera ahora podría haberse dado un programa como el que se realizó. Y eso que era para niños.
Lolo, ¿tú eso te lo crees? O sea, ahora no se podría hacer la bola de cristal.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Te meten a la cárcel echando hostias.
Ya en el año 88, cuando se la cargó el Partido Socialista, ya llevábamos 3 años de reclamaciones de la derecha, de las organizaciones eclesiásticas, de los directores de colegios, en fin, de todos los ámbitos de la sociedad.
Eras transgresora de narices, para aquella época, transgresora total. Y dime, ¿cómo conociste a Alaska? ¿Cómo fue Alaska para parar al programa?
Pues vino un colaborador que estaba en aquello de lo de la movida y comentó que este personaje podía dar juego dentro había uno de los electroduendes, la truca se parecía a Alaska, tenía
los pelos,
las naranjas, pelos, claro. Tenía así como encrespado y tieso, muchos colores en la cara y en el pelo, necesitábamos un icono de ese tipo, y por aquel entonces todavía con Alaska se podía contar, incluso para hacer experimentos de que ella dirigiese a un equipo o estuviese formando parte de un equipo de improvisación absoluta, que era el Pedro Reyes, el Pablo Carbonell, que se llamaba Librovisión, que era uno de los espacios de la bola de cristal, en donde hacían entrevistas, buscaban cantantes, claro. Llevaban a gente en directo. Entonces,
que creo que del Rocola también salía mucha gente en aquella movida, sí, claro. Iban sí. A Rocola, pues este.
Pero sobre todo, además de la música, fíjate, lo de si ahora ponemos a unos chiquitos de 10 años a ver así de golpe y raso todo seguido, los programas de la bola de cristal que tú hacías, ¿tú crees que le podría pasar algo al niño?
No, el problema es que fue la única vez que se ha hecho un experimento de hablar a los niños como niños, no como tontos, porque ahora les damos frases cortas, además incluso sí. A veces se las dan voceando.
Entonces, Lolo, ya te entiendo, Lolo, permíteme cambiarte la pregunta. Será en este año, que estamos en el 19 del 2000, si ponemos el programa La Bola de Cristal todo seguido, ¿algún político le puede pasar algo, le daría algo?
Sí.
Seguro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lloraría de tristeza.
O pediría cárcel y la hostia, ¿no?
No, lloraría de tristeza.
Luego había un mensaje muy, muy importante en todo el programa, que era: yo solo no puedo, con amigos sí.
Por eso le daría algo al político.
Y...
¡Uy, lo que has dicho, Lolo! Yo solo no puedo con amigos sí, que estás a ahí ya estabas pensando en el Errejón, ¿no, eh?
Yo solo no puedo con amigos sí, eso era el lema de cada avería o cada fallo que tenía algún electroduende que quería hacer algo y no lo podía hacer. Su lema era siempre: yo solo no puedo con amigos sí.
Qué bonito.
Era un programa de niños, pero la verdad es que se trataba a los niños como adultos.
A ver, sí. Manolo, tú y yo no éramos niños y no lo hemos perdido.
No lo hemos perdido, sí. Pero...
Y nos daba lo mismo cuando lo pusimos.
Pero
no,
creo
no lo
que
perdido.
El mensaje de Lolo era ese, mandar a los niños un mensaje que eran casi adultos. ¿Sabes?
Exactamente.
No tratarles como imbéciles. O
sea, hablarles como a personas mayores.
Bueno, casi. Mi hijo disfrutaba un montón con la bucadería. Sí.
Claro. Yo trabajaba y no podía disfrutar de los programas de...
Y entonces
y como
no había lo del
podcast
botón,
como ahora, para, y el botón rojo. Pues,
claro, entonces pues yo me perdí mucho de
es que
la
tenía
bola de cristal.
¿A quién se le ocurre?
Tiene
un oficio
aquí
que...
a los...
Lo que parece ¿viste? Increíble es que la supuesta izquierda es la que ha acabado con este programa.
Ay. Sí, o sea, era lo de
lo que,
yo te creo, yo te creo y yo te destruyo, porque empezó en el 1984, justo cuando se empezaban a ver espacios de que parecían de frescura y libertad en la televisión. Habíamos salido del oscurantismo total. La época de Suárez tampoco fue especialmente brillante en cuanto a promocionar la cultura. Y en el año 82, cuando llega el PSOE y gana, y en el año 84 empieza a haber como una especie de necesidad de efervescencia. Pero claro, se le fue de la mano la efervescencia, o sea, nos dieron tal...
Nos dieron la mano y nos cogimos la mano.
No, yo lo que sí que creo es que el equipo funcionó realmente fuimos pioneros en todo. Nos inventamos hasta los muñecos. Era la primera vez que se utilizaban en España el tipo de goma espuma, sí, que es con los que se construyeron los electroduendes, y el diseño de los muñecos, que se hizo también entre los guionistas y el equipo, pues era a ver quién tenía la ocurrencia más perversa, digamos, lo de ponerles dentro de una caja, el decorador era, sí, la simulación de una televisión de las antiguas, con bobinas, con electrodos, con los cables, con, pues eso.
Tenían aspecto terrorífico, pero eran muy, sí, simpáticos.
La bruja Verías
era como que daba miedo.
Era fea.
Pero a los niños les encantaba.
Daba más miedo que el Chucky, pero claro, no daba miedo.
Según has dicho alguna vez, creo que era un oasis de libertad dentro de la televisión de aquella época.
Sí, pero sí, sí. Podía haber servido de ejemplo y seguir con aquello, pero no, eso hay que...
Permíteme mi ignorancia, ¿por qué lo de Lolo?
Porque era el diminutivo de mi nombre, Dolores Rico.
Dolores, y... sí, pero podía ser Lola, femenino. Y... ¿por qué en masculino porque... Lolo?
Porque yo tenía una familia que era todos chicos.
Hombre.
Y soy vasca, mis antecedentes y mis padres y mis progenitores y toda mi familia eran vascos. Y el apelativo cariñoso con el que yo me hice famosa con el grito de guerra de pequeña era Lolo. Era Lolo, y ese fue mi nombre por el que se me ha conocido siempre en todo el mundo de la televisión, no, porque yo dediqué mi vida, primero trabajé muchos años en la radio, pero dediqué mi vida a la televisión, a veces escondida en un despacho, porque hasta que me encargaron el programa de la bola de cristal y después de que estuve dirigiendo y participando en La Cometa Blanca, que era la de el programa que hubo en Un Globo, Dos Globos, Tres Globos de Gloria Fuertes, claro. Pues después a mí y a otros muchos profesionales que no nos podían mandar a la calle, nos tenían deambulando por los pasillos de la televisión.
Hacer pasillos.
Hacer pasillos.
Y eso que te llamabas Lolo, si te llegas a llamar Lola, imagínatelo.
Así, entonces,
vamos, no apareces,
en fin, que en ningún lado. Por Satiricón, Orbicón y Plumbicón, lo mejor de este libro os lo voy a resumir. Por un fusil y un rotor, es una advertencia al lector. Las cosas van muy mal, pero irán peor. Digan lo que digan, los gripan más que Reagan. La humanidad no para de avanzar. ¿Por qué no me dejan participar? Por un cable y un pistón. No acepto una jubilación. Hace 15 años que no hago daño. ¡Viva los anuncios! Me casaré con Bush. ¡Viva Operación Triunfo! Entonces ya hablaba de Operación Triunfo. O sea, fijaros el contenido predecesor y transgresor que tenía el espacio.
La visión de futuro.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y el grito de guerra de ¡viva el mal, viva el capital! Sí. Que se convirtió en la forma de comunicar en el equipo. Era hasta la forma de saludarse la gente de nuestra generación con 17 y 18 años, cuando salías a la calle y ya te encontrabas con la panda de amigos, era ¡viva el mal, viva el capital!
Marcó toda una época la bruja de Verías y demás.
No es políticamente correcta.
Y ahora, viendo los programas de infantiles que hay en la televisión,
realmente son muy penosos, pero yo creo que hemos perdido calidad. O sea, ya estaban mal vistos entonces los programas infantiles, tenían muchísimo menos presupuesto, casi una tercera parte de los programas de adultos. Pero ahora mismo es que se han centrado en adaptar...
En Masterchef, aprender a cocinar.
Sí, en adaptar cosas de los mayores que además se utilizan en lo de busca una estrella, lo de cantar, hacerles bailar, lo de volver a cocinar.
Los típicos dibujos como el Bob Esponja, que es vomitivo.
Sí, sí, pero vamos, dibujos
animados... Que dar una rabia
dibujos
esto,
animados ha habido en todas las épocas, lo que pasa es que ahora yo creo malos. Que son más torpes, son más tontos los dibujos.
Ahora
animados.
Los utilizan los niños, en vez de programas para niños, utilizan a los niños. Me pongo enfermo cada vez que veo un programa que actúa a los niños. Es que es como una explotación.
¿Y tú? Venga, te lo pasabas
este niño
bien,
canta,
¿no?
Este niño otro, este niño...
Lolo, sí, ¿tú sí, te lo sí, bien, sí, aprendí
a pesar de los berrinches que estabas todos los días en los despachos, que te quito, que te recorto...
Aprendí que no sé pero eso no yo no lo transmitía a mi equipo. Ellos seguían expresándose. A mí me tocaba ir de vez en cuando al Parlamento y al despacho del director general a dar explicaciones y contestar las preguntas parlamentarias que hacían sobre nuestro programa, y hacía la parte política, pero a pesar de todo mereció la pena. Mereció la pena. Y no me arrepiento.
Joder, si yo me acuerdo que incluso aquí en Palencia, al hacer el Pepe Castillo, aquel se metía con el programa de la Bruja Vería, manda huevo. Sí. Le hizo una vez una editorial que le puso guapa Lolo.
Bien, de eso se trataba. De levantar
polémica,
de eso se trataba. Claro. Bien, amigos y amigas, os tengo que dejar. Ya sé que vuestro espacio es muy limitado. Me despido de vosotros. Y un fuerte abrazo y que siga habiendo personas inteligentes que hagan programas inteligentes. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital!
¡Viva la brujería! ¡Hasta siempre, Lolo!
Y ahora una canción, porque sí.
Como homenaje a Lolo Rico, fallecida recientemente, vamos a escuchar un tema compuesto por José María Cano, interpretado por Alaska. Sirvió de cabecera para el programa infantil La Bola de Cristal, que dirigió Lolo Rico. Abracadabra.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bien, pues siguiendo con el tema este de la bola de cristal y la el fallecimiento de Lolo Rico, os voy a leer de su libro que se publicó, de La bola de cristal, en el año 2003, escrito por ella, lo que llama el manifiesto de la bruja Averías sobre la televisión. Soy la bruja Averías, soy de la CIA y Televisión Española será mía. Tiembla por Horticón, porque te voy a electrocutar en tu sillón. Por Plumbicón y Saticón me he apoderado de la televisión. Yo presentaré el telediario y entrevistaré a un bibliotecario, a un millonario y a un incendiario. Y fundiremos en directo a un diputado electo, y a un funcionario circunspecto, y a un empresario selecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva el dialecto! ¡Viva el imperfecto! Soy mala, soy gorda y un poco sorda. Haré mi propia programación y retransmitiremos un ciclón y una ejecución. Tiemblo de emoción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala soy! ¡Pero qué mala soy! Apostamos por una televisión divertida para personas inteligentes, críticas, reflexivas y solidarias, es decir, para todos y todas.
Bueno, pues acabamos por hoy. No le tienes que gustar a todo el mundo. No todo el mundo tiene buen gusto.
Hasta el próximo programa.